¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Muy buenas noches, ¿cómo estás? Voy a ser muy telegráfico en la presentación porque quiero sacarle el jugo a esta gente. Martín Balsa, militar, teniente general del ejército, retirado del arma de artillería, combatió en la guerra de Malvinas a cargo del grupo de artillería 3. Se desempeñó como jefe del ejército argentino entre 1991 y 1999. Tras retirarse fue embajador en Colombia y en Costa Rica. Muy buenas noches, muy buenos días, Martín Balsa.
Muy buenos días para usted.
Fabián Bossoer, politólogo, periodista, historiador, máster en Relaciones Internacionales. Es autor de varios libros sobre la historia política argentina, como Generales y Embajadores, una historia de las diplomacias paralelas en la Argentina, Malvinas capítulo final, Guerra y diplomacia en la Argentina, y de 5 libros sobre historia del sindicalismo, junto a Santiago Zenén González. Muy buenos días, muy buenas noches, Fabián.
Buenos días, buenas noches. Gracias por la invitación, Eduardo.
Y tengo que agradecerte este libro que editó Ateneo, que se llama Braden o Perón, la historia oculta, y que precisamente por ser hoy un sábado, o arrancar este sábado 17 de noviembre, para los memoriosos, para algunos que no lo vivieron como vos, que seguramente eras muy pequeño, un 17 de noviembre de 1972 llegaba en un avión de Alitalia a Ezeiza, después de mucho lío, este señor tras 17 años y un montón de meses y días a la Argentina. Uh-huh. Arrancamos, como no puede ser de otro modo, hablando de aquel día, si les parece.
Historia, pasado y presente, ¿no? Bueno, estamos atravesando estos últimos tiempos con una colección de efemérides, ¿no? Parece que los tiempos cortos y los tiempos largos de la historia y de nuestro pasado se arremolinan y convergen en estos puntos de articulación entre pasado y presente que dicen mucho también sobre nuestras vicisitudes como país, ¿no? Son ciclos que parece que se cierran y se reabren una y otra vez, pasados que vuelven bajo nuevas formas, recurrencias de frustraciones que reaparecen como nuevas esperanzas, y aquello fue un poco eso también, ¿no? Era un país que había perdido una vez más el rumbo en aquellos años de sucesivos golpes militares y trapisondas de las élites, imposible de resolver el tema de la legitimidad política, el 55, los años 60, y este Perón que regresaba al país con la esperanza de una nueva etapa de reencuentro de unidad nacional, por llamar el otro 17, no de octubre en ese caso, sino de noviembre, y es aquel avión que regresaba y que traía por sí la idea, la esperanza, la expectativa de un nuevo ciclo histórico, pero al mismo tiempo preanunciaba la recurrencia de nuevos desencuentros.
Fabián Bossoer, además, es editorialista del diario Clarín, lo podés leer semana a semana, casi todas las semanas escribís algunas notas muy cortas. Una de tus últimas notas, o quizás la última, tiene que ver con los 100 años del fin de la Primera Guerra. Uh-huh. Y da la coincidencia de que Martín Balsa en Infobae también publicó un artículo al respecto. 17 de noviembre del año 72, Martín Balsa, ya eras militar.
Era cursante de segundo año de la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Tenía el grado de capitán antiguo, fue mi último año de capitán, y ese 17 de noviembre de 1972 se había montado un operativo para evitar disturbios, porque era una conmoción el regreso de Perón, y los alumnos de la Escuela de Guerra fuimos destinados a distintas zonas. A mí me tocó Avellaneda. Estábamos, ahí había unidades militares, pero como nosotros éramos alumnos de la Escuela de Guerra, estábamos en el comando que se había montado ahí. era el día que llega Perón, era un día, llovía. Había toda una conmoción, más que conmoción, no, una expectativa. Ese 17 de noviembre de 1972. Estaba todavía en auge, ya alicaído, por supuesto, el tercer golpe de Estado cívico-militar. Mejor dicho, no cuento los dos primeros, el del 30 y el del 43, pero sí se había gestado el de 1962, el derrocamiento de Frondizi, y el del 66, el derrocamiento del presidente Illia. Y, por supuesto, estábamos en este... en esta alicaída dictadura cívico-militar. Pero recuerdo, usted me lo está haciendo recordar, que días antes había habido una reunión de oficiales de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, oficiales solos en el Colegio Militar. Presidía la reunión el general Lanusse, presidente de la nación. Y en el, ya cuando estaba por finalizar la reunión, yo estaba presente y lo estoy en este momento viendo nuevamente a la distancia al general Lanusse, que estaba sentado en un escritorio mirándonos a todos. Ahí habría unos 1.200 oficiales. Golpeó fuertemente con el puño derecho la mesa y dijo: ese hombre no viene porque no le da el cuero. Días después, el 17 de noviembre de 1972, Perón aterrizó en un avión de la empresa italiana Alitalia en el aeropuerto de Ezeiza,
con una comitiva que estaba elegida como para mostrar la amplitud, no solamente ideológica, sino temática, ¿no? Había jugadores de fútbol como el Bebe Sanfilippo, actrices como Chinchuna Villafañe, que para los que éramos jóvenes y teníamos hormonas era una cosa despampanante. Sacerdotes del tercer mundo como el cura Mujica y otros.
Cuando lo estábamos viendo por televisión, la llegada de Perón, yo vi y tengo presente en televisión blanco y negro que el sindicalista que posteriormente fue asesinado, Rusi, lo recibió con el paraguas. Pero nos sorprendió bien, habían venido ahí a ese puesto de comando improvisado, habían venido muchos sindicalistas de la zona de Avellaneda a conversar ahí, a hacer acuerdos. Todo eso se realizó en un marco de expectativa, pero de mutuo respeto. Y no hubo ahí incidente alguno.
Estamos hablando de algo que sucedió a 46 años. Les cuento algo muy breve que me contaba un militante peronista muy joven de Vicente López, que se acercó con un grupo de amigos y compañeros a la casa de Gaspar Campos, que era la que le había comprado el peronismo para que se instalara Perón. Estaba toda destruida, no tenía ni teléfono, tenía escombros en el piso del living. Las lamparitas estaban colgando de una casa más bien aristocrática, un petit hotel muy lindo, lo cual indica el grado de improvisación que tenía el peronismo. Uno dice, la llegada de Perón, uno piensa que la podrían haber armado durante muchísimo tiempo, y sin embargo fue una cosa que fue una eventualidad. Y un detalle más, cuando Perón llega a Ezeiza, al principio no lo querían dejar salir. Claro. Fue Cámpora quien dijo a todos los medios, lo tienen prisionero en Ezeiza.
Así
es. Fabián, pasaron 46 años, Martín, pasaron 46 años, el contexto internacional ya no es el de la Guerra Fría, ya cayó el muro, está por venir acá una de las reuniones quizás más importantes que haya tenido como sede a la Argentina, que es el G20. Vos, Martín, fuiste diplomático, sos un observador de las relaciones internacionales. Fabián, de algún modo es una de tus especialidades. Les pido también un panorama del mundo en el que estamos viviendo y cómo es la Argentina 46 años después. Tenemos apenas 6 o 7 horas para hablar de esto, no se crean que lo vamos a agotar en un programa de
viñetas, radio. Viñetas. A mí me gustaría en el medio introducir otra recordación, tal vez en números más redondos, pero que también nos construye una línea de tiempo, ¿no? Que es hace 35 años, un día como hoy, a pocos cuadras de acá, en el Hotel Panamericano, el presidente electo Raúl Alfonsín estaba conformando su gabinete. Eran los días posteriores al 30 de octubre y con vistas al 10 de diciembre, en el que los argentinos recuperábamos la democracia plenamente y asumía Raúl Alfonsín la presidencia. Y también era un mundo plagado de incertidumbres de futuro y de amenazas inminentes y que salía de una dictadura. 72, 73, 83 y 35 años después, para recordar, tenemos continuidades y cambios, sedimentaciones históricas, pero también de alguna manera nos enfrentamos a un mundo en profunda reconfiguración. Lo llamábamos transiciones, ¿no? Y cuando, como el viejo Gramsci, ¿no? Es decir, lo viejo que no termina de morir, lo nuevo que no termina de nacer. Y en el medio de esos procesos farragosos, complejos, enrevesados, lo más difícil es distinguir qué es lo nuevo que están haciendo y lo viejo que está muriendo. Y ahí recuerdo también otra frase que solía repetir un viejo y recordado también compañero de rutas y maestro, que es Julio Godio, historiador,
gran historiador del
movimiento, sociólogo, historiador del movimiento obrero. Y él solía decir, con estas cuestiones de las perplejidades, ¿no?, poco afecto a las asertividades tajantes y a los relatos cerrados y al determinismo histórico, que no se tenía claro si estamos en el final del principio o en el principio del final de la época que estamos transitando. Creo que entre una y otra cosa tiene mucho que ver con de dónde estamos parados, ¿no? Estamos parados claramente sobre movimientos tectónicos de la historia. Y por lo menos también podremos recordar G20 ahora, 10 años atrás, la crisis del 2008, que en ese momento fue bien diagnosticada como una de las crisis más profundas del capitalismo desde los años 30. 10 años después reverbera todavía esa crisis y podemos también decir estamos en el medio de un proceso de profunda crisis del capitalismo que sin duda no va a conducir a una nueva revolución social, pero sí a profundas convulsiones en todo el mundo globalizado. El G20 va a expresar las dos cosas al mismo tiempo, la globalización y su crisis. Y los líderes que van a estar en Buenos Aires, tenemos ese extraño privilegio, un país periférico, relegado, podríamos decir en muchos sentidos periferizado y dependiente, por las condiciones externas y por nuestra propia incapacidad para lograr una inserción más exitosa. Tenemos ese extraño, digo, privilegio que nos da la historia y que no es tampoco la primera vez que la Argentina tiene, de estar ubicado en un foco de atención internacional por buenas o por malas causas, de ser anfitriones de este escenario en el que se va a plantear esta contradicción de época, ¿no? La globalización y su crisis.
Un joven Fabián Bosser, que él recordaba octubre del 83, 10 de diciembre del 83, faltan muy pocos días para recordar la asunción de Raúl Ricardo Alfonsín, y un joven Fabián Bosser que a los 21 años integraste de algún modo alguna de las actividades del gobierno de Alfonsín, Fabián.
Bueno, sí, tuve ese privilegio extraordinario de estar cerca de ese momento inaugural, reinaugural de nuestra historia, ¿no? No era en el 83, era un poco después. En el 83 apenas era yo decía, ciudadano de Malvinas, ¿no? O sea, habíamos sido ciudadanos bajo bandera antes de poder votar. Antes de recuperar la ciudadanía fuimos convocados a pelear en aquella guerra de las Malvinas que Martín protagonizó y testimonió de una manera inigualable y excepcional. Y sí, un año después de asumido Alfonsín, me incorporo a sus equipos que trabajaban junto a él, un poco era también la expresión más joven de ese equipo de gente que pensó y ayudó a aquella presidencia que yo califico como una epopeya civilista y fundacional, ¿no?, de la Argentina.
Fabián Bossoer mencionó a Julio Goyo, gran historiador del movimiento obrero, un hombre que militó siempre en la izquierda y que después en el Ministerio de Trabajo dirigió todo un área que pudo compilar no solamente datos estadísticos, no solamente artículos de muchísimos historiadores del movimiento obrero, sino que Julio Goyo tenía una virtud, era un hombre de petizo y muy nervudo. Jugó al fútbol hasta muy poco antes de morir, pero no es que jugó al fútbol, de chico había jugado en Estudiantes, jugó al fútbol en la plaza de Palermo, enfrente de donde vivía con los pibes de 12, 13 años, y se calentaba como si tuviera 12 o 13 años. Un tipo extraordinario, y además, bueno, vos lo has tratado, sí. Quien haya podido tratar a Julio Goyo se lleva un diploma a la casa.
Hay que recordar también que él estuvo cerca de Alfonsín en la convención del 94, ¿no? Muy cerca, trabajando el tema del Consejo Económico Social y las reformas sociales y laborales de esa nueva agenda constitucional de los 90.
Martín Balsa tomaba notas mientras hablaba Fabián Bossoer. Hay que decir que ustedes dos se conocen, se tratan, de algún modo comparten investigaciones, trabajos, así que bueno, ustedes son dos. No digo viejos conocidos, viejos son los trapos, Martín.
No, viejo soy yo, no Fabián. Tengo el privilegio de conocerlo hace casi 15 años. Comparto su posición, su firmeza, su respeto en todas sus apreciaciones. Me hizo recordar algunas cosas con respecto al presidente Alfonsín. Ese presidente que, en mi opinión, le tocó conducir la transición más difícil que yo creo que en nuestra historia ha tenido un presidente. De una sangrienta dictadura a encauzar un país en una democracia para la cual no estaba preparado en ese momento. Ese es el gran mérito del presidente Alfonsín, y que fue desconocido en su momento, pero que a medida que pasan los años se va valorando más. El presidente Alfonsín me entregó en diciembre de 1987, las circunstancias llevaron a que cuando yo ascendí a general, de coronel a general, el que me entregó el despacho, el diploma de general del ejército, fue el entonces presidente Alfonsín. Comparto todo lo que acaba de decir Fabián. Me permitiría agregar que a él le tocó en esa difícil transición asistir a lo que en ese momento todavía no se apreciaba en toda su dimensión, que era la finalización de la Guerra Fría, que se materializó quizá con la caída del Muro de Berlín, pero eso no fue de la noche a la mañana. Hubo actores principales ahí que son conocidos, estadounidenses algunos, rusos otros, fundamentalmente, pero hasta ese momento, y cuando estaba vigente el gobierno de Alfonsín, todavía estábamos asistiendo a la finalización de un mundo bipolar en lo militar, Unión Soviética, Estados Unidos, y por esa bipolaridad,
como dice Martín burlándose de algunos muy pro-norteamericanos, la NATO, ¿no?, los hinchas de la OTAN y los hinchas del Pacto de Varsovia.
Sí, yo prefiero decirle la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La sigla en inglés será NATO, pero no es cierto. Estábamos asistiendo a la finalización de ese mundo bipolar en lo militar, estructurado y por consiguiente previsible. Pero no nos dábamos cuenta que el mundo iba a dejar de ser en lo militar bipolar para ser unipolar con una sola potencia militar, como es actualmente, pero el mundo se iba a volver menos estructurado y menos previsible, por muchas causas. Y todos esos acontecimientos nos llevaron a que el presidente Alfonsín tuvo que afrontar muchos frentes, pero pasó ese temporal y encauzó hacia una democracia Y que si me permite, Fabián, y usted también, ya hace 35 años, pero las Fuerzas Armadas también aprendieron mucho. Y las Fuerzas Armadas, en mayor o en menor medida, trataron de insertarse en ese respeto irrestricto a las instituciones republicanas. Hoy ya parece muy lejano aquello, los golpes de Estado, cívicos, militares, pero costó bastante. Costó cruentos enfrentamientos internos, enfrentamientos, desencuentros internos, pero me permito recordar esto. Fueron también un actor quizás de reparto en esto, en esta democracia que, como dice Fabián Bosso, es imperfecta, pero que estamos encauzando.
Lo dice Martín Balsa, que fue quien estuvo al frente de conjurar lo que fue el último levantamiento. No importa que sean carapintadas o no se pinten la cara, son anticonstitucionalistas quienes aquel 3 de diciembre de 1990 pretendieron darle un golpe a la democracia, que contaban, por supuesto, como siempre sucede, con apoyos de civiles, con instigadores en los medios de comunicación, con esas tramas ocultas que hay, como dice Fabián Bosoer, en Braden Operón también hubo una historia oculta. Martín Balsa le tocó estar al frente, no en la trama oculta, sino que los sorprendieron. No sé si en la madrugada del 2 o al principio del 3 lo sorprendieron diciéndole, Martín Balsa, usted es subjefe del ejército, bueno, hay un par de focos donde va a haber que conjurar. Como tengo muchos temas muy importantes para charlar con esta gente, no quiero volver al 3 de diciembre del 90, porque si no parece que este es un programa con el espejo retrovisor y que no miramos para adelante. Y el Tano Salvatori, capitán del equipo, dice, pero ¿cómo no van a mirar para adelante con tantas cosas para hablar? Lo dice Tomás Pont, periodista asociado a este programa, ¿en qué juego estamos? Tenemos un par de minutos y yo les quiero pedir a ustedes, antes de hablar del G20, del escenario internacional, al que está Latinoamérica y no solamente la Argentina, que me hablen dos minutitos de estos 100 años del fin de la Primera Guerra. Fabián, escribiste un artículo muy breve, no me acuerdo si el título es De Ítaca a París o una cosa así, pero que refiere a este acto donde Macron, el presidente de Francia, recibió a quienes participaron de, digamos, los presidentes de los países que participaron del conflicto de la Primera Guerra, y haces una cita homérica del viaje a Ítaca, muy oportuna para empezar el artículo.
Sí, la historia a veces nos encandila y a veces se descorre el telón detrás nuestro y nos ilumina, ¿no? Y eso es lo que le pasó a Emmanuel Macron, el presidente francés, cuando invitó en un itinerario evocativo, como lo llamó, a recorrer el frente de batalla de los últimos días de la Primera Guerra Mundial hace 100 años. Una idea interesante en la que historia y pasado y presente, historia y política se entrecruzan. Entonces él recorre la línea de batalla del nordeste de Francia, el frente franco-alemán de batalla, previo al armisticio, y entonces rinde tributo a cementerios, pueblos, y en el medio de todo esto aparecen los generales victoriosos del ejército francés, entre ellos el mariscal Petén, que años después iba a convertirse en quien entrega a Francia a la Alemania nazi.
Claro, hay que decir que el mariscal Petén fue el que le ganó a los alemanes, exacto, y después es el que se entrega a los alemanes, para ver las complejidades de las conductas humanas.
Y entonces lo que era en ese momento la evocación del final de la Primera Guerra terminó también convirtiéndose en una evocación del periodo de entreguerras que preanunció la otra gran guerra. Cuando termina la Primera Guerra, el mundo decía, después de las decenas de millones de muertes, esta es la última. Y durante 18, 28, 39, 20 años, periodo de entreguerras, se desata la crisis de las democracias liberales, la crisis del sistema internacional, la crisis del 30 y la emergencia del fascismo y del nazismo, que termina y desemboca en la otra conflagración mundial y el holocausto y la catástrofe civilizatoria en Europa y en el mundo. Entonces, la manera de... Es un poco también la referencia a Homero y el viaje a Ítaca tenía que ver y tiene que ver con una exposición que, por otro lado, recomiendo mucho, que está en el viejo hotel de los inmigrantes ahí en el puerto cerca de Retiro, en el Museo de la Universidad de 3 de Febrero, que se llama Homero Inmigrante, de Ulises Inmigrante, de Eduardo Estupía, en el que compara al Homero que regresa triunfador de la batalla de Grecia contra Troya, de regreso de Troya, en ese largo viaje de regreso a Ítaca, comparado con los inmigrantes que hoy huyen de su patria para acaso retornar a ella de alguna manera o encontrar acogida en este mundo, en este mundo de desamparados y inmigrantes, que todos un poco lo somos en sociedades multiculturales. Macron, Ulises, los viajes de los líderes, son como paralelismos que me parece que es interesante pensarlos, porque nos permite juntar el destino de los líderes, y un poco eso también venía pensando escuchándolo a Martín. Tenemos este también raro y magnífico privilegio de tener a un actor protagónico de lo que fueron de lo que fue una gesta civilista y en la que participaron las Fuerzas Armadas, que fue la transición democrática en la Argentina, y salir de la dictadura y encauzar un proceso que tenía que ver con la revisión del pasado, pero con la construcción del futuro, lo que el presidente Alfonsín llamaba instalar a los derechos humanos para atrás y para adelante como principio básico y ético de la democracia. Y a Martín le tocó efectivamente ese rol. Yo lo comparo con el juicio a las juntas y la decisión de Alfonsín en aquellas jornadas de diciembre de 1990 de terminar con la recurrencia de los ciclos de los golpes de Estado en la Argentina.
La voz de Fabián Bosser. Tenemos que ir a un corte, Tano Salvatore, pero te voy a pedir algo, a ver si es posible. Si buscamos ahí en la red un tema de Rodolfo Mederos que se llama Francisco y Francisco, o La Cachila, uno de los dos tendríamos que escuchar. Martín Balsa se sonríe, no sé por qué. Dígame por qué se sonríe.
Porque lo conozco al maestro Rodolfo Mederos, lo conozco, es el sucesor privilegiado que todos valoramos, de Piazzolla, de Troilo, un gran maestro. Cualquiera de esos dos, La Cachila es más conocido, pero cualquiera de los dos permiten apreciar la brillantez de Mederos.
Uno lo puede hacer saltar de la ópera al fútbol, pero hoy de fútbol no vamos a hablar. Lo puede hacer saltar de allí también al cine, le encanta el cine a Martín, pero yo lo voy a aprovechar para que después me cuente algo que leí en un artículo de Infobae de Martín de hace muy poco sobre el pacto de Versalles y lo que significaron las cargas a Alemania para entender que las cosas no nacen de un repollo, sino que hay una complejidad y una tensión en las relaciones internacionales que si uno no acierta con el tratamiento, los resultados pueden ser peor que los problemas que quiere solucionar. Tano Salvatore, Tomás Pont, Eduardo Anguita, te acompañamos. Y Fabián Bosoer y Martín Balsa, los entrevistados de hoy.
¿En qué juego estamos? Con la conducción de... ¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Rodolfo Mederos, que si no me equivoco, el 13 de diciembre va a estar en el Torcuato Tasso. Es para seguirlo. Martín.
Sí, no, una breve reflexión sobre ese lamentable y cruento enfrentamiento del 3 de diciembre, que fue, creo que fue un punto de inflexión en su historia, no solo la Fuerza Armada, sino constitucional. Porque si los oyentes y nosotros nos tendríamos que contestar una pregunta: si recordamos un tiempo de estabilidad constitucional e institucional desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, tan largo como el que va del 3 de diciembre de 1990 hasta este momento, no lo encontramos en nuestra historia. Yo me enteré esa madrugada, aproximadamente 2, 3 de la mañana del 3 de diciembre, y fueron 7 focos. Lamentable, pero ya pertenece al pasado.
Te preguntaba, Martín, sobre el Tratado de Versalles, porque creo que uno de la historia no tiene que hacer analogías simples, pero tiene que sacar enseñanzas. Cuando uno piensa en los procesos de deuda externa del neoliberalismo, piensa en fracasos del capitalismo, no piensa solamente en el beneficio que obtuvieron las instituciones financieras. Desde el punto de vista de la humanidad, creo yo, y se los pregunto a ustedes, los resultados de eso han llevado al fracaso a muchos países. Hoy día empieza a haber en América Latina, particularmente en la Argentina lo estamos viviendo, un proceso de endeudamiento complejo. ¿Qué significó para aquella Alemania derrotada de la Primera Guerra el Tratado de Versalles, Martín Balsa?
Tenemos que remontarnos también a la guerra franco-prusiana de 1870-1871, ese enfrentamiento tremendo entre Prusia y Francia, y luego el auge, algunos dicen del comunismo, otros de los falsos nacionalismos de distintos imperios, que desencadenaron en esa llamada la Gran Guerra de 1914 a 1918. No fue el asesinato del príncipe de eso, digamos, fue
Francisco Fernando.
Sí, eso fue un de él y de la esposa, ¿no es cierto? Eso fue quizás un detonante mediático. Pero esa gran guerra, que fue terrible, tuvo, entre otras cosas, la finalización de esa gran guerra. Tenemos que analizar bien el contexto político y militar. Para muchos, Alemania no estaba totalmente vencida. Es un caso opinable, pero muchos dicen no estaba totalmente vencida. Hay que ver que el frente ruso se había neutralizado, como Alemania fue uno de los que facilitó el acceso de Lenin a Rusia.
Y claro, el triunfo de la revolución bolchevique, que además se cumplió el 7 de noviembre, se cumplieron también años de aquel episodio. Uh-huh. Hubo también una serie de intrigas, hubo una historia oculta entre Lenin, el líder de esa revolución, y los intereses políticos y diplomáticos
que dicen
del
que
enemigo de los Ares.
Entró, los alemanes lo hicieron entrar en un vagón lacrado a Rusia para contener el frente ruso. Pero concretamente, ese tratado de paz de Versalles, que uno de los hacedores fue el político francés Clemenceau, extorsionó en las cláusulas que tenía a esa Alemania no totalmente vencida, y la sometió a una humillación, al pago de indemnizaciones que reciente terminó Alemania de pagarlas en oportunidad de la unificación de Alemania, ya avanzado, finalizando el
1918-1991.
Exacto. Es decir, esa humillación dio origen a que el pueblo alemán soportó carencias de todo tipo, una inflación terrible, un descontento total. Se debatía entre el nacionalsocialismo y el comunismo, y de ahí surgió Hitler. Porque Hitler llega en 1933, cuando sucede a Hindenburg, llega por votos. Ese monstruo de la naturaleza. Y luego se produce algo terrible, que fue la Segunda Guerra Mundial, con matanzas de civiles que no se habían registrado durante la Primera Guerra Mundial, el Holocausto. Qué poco se aprendió en todo eso. Y recuerdo una frase de un primer ministro inglés, En 1933, justo el año de acceso de Hitler al poder en Alemania, dijo: Hitler es un gran hombre. Lloyd George. Y el mariscal Foch, que fue el héroe, evidentemente, el EPTN de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la Segunda Batalla del Marne, que fue...
En la Primera Guerra.
De la Primera Guerra, uh-huh. Sí. La Segunda Batalla del Marne, que fue la decisiva. Pero Foch, en esos tiempos, dijo: los aviones son unos juguetes muy lindos, pero no tienen ningún valor militar. Son a veces... es decir, el Tratado de Versalles cerró puertas y cerró ventanas. Y aún vencido, a veces hay que proporcionarle una escalera para que pueda descender. Es decir, no someterlo a esa humillación como se sometió. Y un error muy grande, que se repitió, en mi opinión, en la Segunda Guerra Mundial, fue en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, es decir, combatir hasta el fin. Más muertes, más mutilados, más huérfanos, más viudas. En la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por una exigencia quizás de Stalin, pero también compartida por los otros aliados, la rendición incondicional prolongó no solo la guerra, prolongó la muerte, los huérfanos, las viudas y los mutilados.
Martín Balsa, una voz autorizada para hablar de la historia de los conflictos del mundo, y que además, esto no tiene que ver una cosa necesariamente con la otra, le tocó en carne propia tener que estar en el frente de combate allí en Malvinas. Fabián Bossoer, vos sos politólogo, historiador, periodista, máster en relaciones internacionales. Te propongo dejar un poquitito el retrovisor y adentrarnos en lo que va a pasar viernes 30 de noviembre, sábado 1 de diciembre, en este escenario, en este país periferizado, como vos mencionabas antes, ¿no? Porque en algún momento, cuando hablamos de esa época, creo que Clemenceau vino a la Argentina para el centenario y no hizo todos comentarios muy elogiosos de los estancieros argentinos. Fue bastante ácido el francés. Pero bueno, vayamos hacia adelante. ¿En qué mundo estamos viviendo? Y sobre todo, Fabián, ¿qué ves como necesidad? Vos hace poco hablaste con Juan Pablo Lolé, un hombre de las relaciones internacionales que fue embajador en Brasil, y que Brasil es un país en este momento clave por lo que está pasando, por lo que va a pasar con Bolsonaro, por el papel geopolítico y económico que juega. ¿Qué mundo estamos viviendo y qué posibilidades le ves a la Argentina, además de seguir endeudándose?
¿En qué juego estamos? Se llama el programa, ¿no?
Así es.
Y eso es lo que se van a preguntar los observadores con estos líderes internacionales que algunos de ellos están, pareciera que, pateando el tablero. Sistemas internacionales en profunda reconfiguración y líderes con escasa visión de incluir todos los factores dentro de las propias responsabilidades. Es decir, hay una crisis de liderazgo internacional que se expresa precisamente por esta transformación de aquel escenario de corresponsabilidad entre grandes potencias en equilibrio de terror, que fue la Guerra Fría, el orden bipolar y la destrucción mutua asegurada, como se dio en llamar aquel periodo de posguerra, 1945-1989, luego el momento unipolar o la época del sistema internacional globalizado con una nueva fórmula a través de la globalización que pretendía el orden internacional apoyado en un pivote que eran los Estados Unidos, una ilusión de alguna manera, la idea de que aquello iba a ser el fin de la historia, y efectivamente fue el fin de una historia, pero no de la historia. El propio Fukuyama termina revisando su vulgata de aquellos momentos de los años 90. La crisis de ese momento unipolar aflora después con otra ilusión, que es la ilusión del momento multipolar, de una sociedad internacional en equilibrio con potencias emergentes, con nuevos actores, cosa que efectivamente forma parte del nuevo escenario, pero que en términos de ilusión consideraba o suponía que el fin de la destrucción mutua asegurada garantizaba la transición hacia un mundo más estable y más pacífico. El multipolarismo o la multipolaridad lleva a inestabilidad y conflictos, y creciente conflictividad es también la enseñanza de la historia. Y en eso estamos en la transición hacia una multipolaridad con múltiples actores que, y esto es lo que lo hace más peligroso e inestable, no están de acuerdo en las reglas de juego básicas para preservar la estabilidad y la paz internacional. Estamos en un momento muy delicado porque, como decía al principio, tenemos algunos líderes y actores claves del sistema internacional al frente de las principales potencias que parecería están decididos a patear el tablero. Y me parece que interesante también volver a esta idea inicial que yo estaba proponiendo, que es confundir el fin de una época con el inicio de otra. Tanto Trump como algunos líderes emergentes, y ahí vamos a ir al caso de Brasil, aparecen como personajes que nos vienen a plantear las causas de nuevos problemas, pero son básicamente emergentes de crisis no resueltas. Ellos vienen a ocupar un espacio vacío, una vacancia de liderazgo. Y de alguna manera aparecen como estos líderes escoba que vienen a barrer con un sistema internacional viejo. Y Trump es básicamente eso, tiene la peculiaridad de su sinceridad, si lo queremos ver así. Él viene a terminar con un orden viejo, se lleva puesto a todos adentro, digamos, ¿no? Pero el sistema internacional que está cayendo y los tiene como expresiones, y esto es lo que bien apuntó el presidente Macron en Francia, lo que hace emerger es una nueva ilusión, tanto más peligrosa, que es la crisis de la globalización remite a una reacción nacionalista. Volvemos al viejo reflejo regresivo y reactivo de que frente a la promesa incumplida de una inserción en un sistema global que nos iba a traer nuevos beneficios, lo que emerge como respuesta es un repliegue nacionalista de cada pueblo sobre sí mismo. Y está esta idea América primero, Francia grande, y ahora tenemos una nueva expresión que creo que es en este momento uno de los escenarios inminentes más preocupantes que tenemos en nuestro patio, en nuestra región, que es la idea de este Brasil grande y fuerte que promete Bolsonaro con toda su caballería rusticana detrás, ¿no?
A lo que dice Fabián Bosser, quiero agregar simplemente una postilla, que es que en mayo va a haber elecciones en el Parlamento Europeo. Y claro, Emmanuel Macron ganó la presidencia, pero cuando uno piensa en los triunfos de la derecha en varios países europeos, creo que el caso emblemático ahora es la alianza del Movimiento 5 Estrellas con la Liga del Norte en Italia, es decir, el asentamiento de una derecha en un país que sufrió el fascismo, que sufrió el autoritarismo, está bien, hace muchísimos años, pero que hoy lo está viviendo como un gobierno ya de tipo nacional, y uno ve la emergencia de Marine Le Pen en Francia como alguien que puede obtener muchísimos votos para el Europarlamento, y muchas otras derechas en los países europeos está pensando que estamos viviendo en un mundo donde la democracia, tal como se la concibió desde el siglo XIX y se la fue reafirmando a lo largo de las décadas, hoy la democracia, Martín Balsa, no es un valor absoluto en las relaciones internacionales, y la democracia es probablemente uno de los mayores reaseguros para la paz mundial. Hoy me animaría a decir, utilizando una expresión ya muy, muy trillada, hoy Donald Trump y varios otros líderes están proponiendo más una Pax Romana que el equilibrio y la multipolaridad.
Ustedes dos me están haciendo reflexionar, cosa que no es una virtud mía, ¿no es cierto? Pero quisiera puntualizar dos o tres cuestiones por todo lo que estoy escuchando. Comparto totalmente, Fabián, hay una crisis de liderazgo en el mundo, de la cual nosotros no somos ajenos a esa crisis de liderazgo desde el punto de vista político. En el mundo vemos a veces que vuelven pseudos nacionalismos. ¿A dónde nos pueden conducir? Es una incógnita. La que ruego porque la globalización de pocos no sea la miseria de muchos. Nunca olvidar eso que le atribuyen a Protágoras 500 años antes de Cristo. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Cómo podemos lograr vencer todo esto? Yo creo que mediante un diálogo serio, maduro, respetuoso. En ese diálogo, respetar la opinión del otro, el disenso que tiene que enriquecer y no enfrentar, que no lo estamos viendo, por lo menos en nuestro país, de una oposición responsable, no la actual, la anterior y la que sigue, responsable, seria y madura, que sepa consensuar cosas vitales para el país. Pensando inclusive, hasta con cierto egoísmo, que en la alternancia democrática, tarde o temprano, la oposición de hoy puede ser oficialismo el día de mañana, y a nadie le conviene recibir un país incendiado. ¿Y eso cómo se avanza?
El potencial, discúlpame que te interrumpa, Martín, salía el potencial, a nadie le convendría. Pero, sin embargo, parece que esa medida, que parece una cosa básica, como no cruzar la 9 de julio con el semáforo en rojo, ¿no? Parece que eso está un poco olvidado en esto que solemos llamar dirigencia y que uno debería tomarse examen, la sociedad debería tomar examen para ver si quienes nos representan son realmente dirigentes o apenas son personas electas para tomar decisiones.
Yo creo que evidentemente, si no aprendemos eso, y no vamos a tener futuro. Aprecio a que la oposición de hoy, pero transitoria, no me refiero a tal o cual partido, ¿no es cierto? Hay 4, 5, 6, algunos dirán más, yo puntualizaría 4 o 5, que son razones de Estado, cuestiones de Estado, que tiene que ser una política de Estado que trascienda el breve mandato constitucional de 4 o 8 años. Me permito mencionar, la Argentina careció desde 1955 hasta ahora, en mi opinión, un sistema real de defensa nacional que establezca objetivos, directivas claras. Careció y carece. Esa es una razón de Estado. Una política exterior coherente, porque trasciende los mandatos presidenciales. La política exterior, dentro de la política exterior, la cuestión Malvinas, la cuestión Antártida. Eso tiene que ser compatibilizado con las principales fuerzas políticas como la educación pública y la salud pública, entre otras cosas. En eso podemos luego discutir impuestos, discutir muchas otras cosas, pero las cuestiones de Estado, puntualizo y cierro con el sistema de defensa nacional. Instrumentar un sistema de defensa nacional que contemple corto, mediano y largo plazo, va a demandar no menos de 5 mandatos presidenciales de 20 años. Si cada presidente que sube viene con su sistema, nos va a llevar al estado de indefensión que actualmente tenemos. Y en Italia, este nacionalismo que acaba de decir Anguita, no es nuevo. Recuerdo yo en los años 90 la Liga Norte con Bossi, que quería independizar ese sector productivo, tremendamente productivo de la Italia.
Nos quedan 5 minutos, el Tano Salvatori dice que son 5 y son 5, porque acá podrá haber generales, pero yo soy apenas un sargento del capitán Salvatori.
Parece que en realidad no terminamos de contestar a tu inquietud sobre el futuro en los 5 minutos finales.
Solamente quiero decirle a los oyentes que si este programa tuviera más tiempo, yo les tendría que preguntar a Martín Balsa, hincha de River, y a Fabián Bosoer, hincha de Boca, ¿cómo hacen para trabajar juntos, para compartir cosas? Dos personas que uno las ve diferentes por su edad, por el tipo de formación que han tenido, y sin embargo los apasionan intelectualmente las mismas cosas, lo cual indica que personas diferentes, como decía Martín Balsa, cuando se escuchan pueden lograr cosas en conjunto. Te queda, Fabián, quedan estos 5 minutos para que ustedes alumbren
Es un ejemplo, ¿no? No hay Boca sin River y son complementarias las posibilidades de aprender desde las diferencias y las distintas tradiciones. Y también valga la metáfora futbolística para hablar de lo que va a pasar en 2 semanas con la cumbre del G20 en Buenos Aires. Ese extraordinario privilegio histórico que vamos a tener de ver aquí fraguarse lo que se verá si es un capítulo más o una escena más del final de una época o del inicio de otra, que esperamos que resuelva algunas de las cuestiones que los ciclos que están en crisis no han podido resolver. ¿Qué es la Argentina? ¿Una geografía o un actor? ¿Somos un potrero o somos un actor en condiciones de organizar efectivamente un campeonato mundial de fútbol o una cumbre internacional o una política de Estado para las Fuerzas Armadas, para la ciencia y la técnica, para la educación, que no tenga que preguntarse si hay que pelear una paritaria en juego de suma cero para los pilotos de avión o para los maestros, como si fueran dilemas aprisionantes, claramente fraguados sobre la idea de que la política se debe encargar de simplemente hacer el ajuste y racionalizar las cuentas en un papel, o definir la historia de las naciones en un tratado internacional, valga la referencia al Tratado de Versalles y este tablero de naciones que fueron dibujados arriba de una mesa por las potencias vencedoras. Tenemos el privilegio nuevamente de observar todo esto en un momento de eclosión de las sociedades. Las sociedades buscan nuevos cauces, buscan nuevas instituciones, nuevos canales de representación. Y la Argentina, básicamente, como en parte también América Latina, termina fraguando con el derrumbe o crisis de sus instituciones, con la crisis de sus liderazgos, más como un escenario y una arena que como un actor en sí mismo. Hemos visto cómo se termina el ciclo también de un proceso de creciente autodeterminación en la posibilidad de generar la integración regional latinoamericana y su crisis, como fueron estos organismos que ahora tenemos que repensar. Y en el desde el punto de vista nacional ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos pendiente y por delante la necesidad de pensar la política como una manera de construir futuro, de abrirse camino frente a las restricciones y de construir actores serios y autónomos, racionales, con sus propios recursos, con sus hojas de ruta y con sus nuevos liderazgos.
Me dice el Tano que se está terminando. Martín, los últimos segundos del programa para tu reflexión.
Con respecto al enfrentamiento deportivo que vamos a tener, no mañana, sino el próximo sábado, en ese gran estadio monumental de Núñez,
el tipo quiero tiene que aprovechar
a ustedes y a toda la audiencia que me siento honrado por el Club River Plate, porque en 1993 me hicieron socio honorario y luego, con motivo de la crisis económica que tuvo hace 6 o 7 años, me hice socio pleno. Debo ser el único que tiene los dos carneres, socio honorario y socio pleno. Pero con respecto a Boca, en el momento más triste de mi vida, el fallecimiento de mi esposa hace 10 años, el Club Boca Juniors, la comisión directiva, en distintos medios, me hizo llegar su solidaridad. No me olvido nunca de eso. Y termino diciendo, ¿cómo podemos superar todo eso? Con claridad meridiana lo expresó Fabián. Me permito agregar solo. Mediante un diálogo respetuoso entre todos y aceptar el disenso que no debe enfrentarnos sino enriquecernos.
Lo voy a subrayar porque muchas veces los periodistas lo que hacemos es poner en letra más grande lo que después aparece en el texto. Bueno, ya apareció en el texto. Cuando a Martín lo reconocen los propios y los adversarios, quiere decir que estamos ante personas que tienen interlocución. El gran problema de la dirigencia política argentina o autotitulada dirigencia argentina es que están mirando cómo alimentar su propio sector y eventualmente en un balotaje conseguir la simpatía de un indeciso o de un ajeno. Si ese es el razonamiento que tenemos por delante, quienes votamos cada 2 años y cada 4 años elegimos un presidente, estamos un poco jodidos. Escuchen a personas que dialogan, que escuchan y que además se forman para eso. tuvieron la oportunidad de escuchar hoy a Martín Balsa y a Fabián Bossoer, gracias al capitán, no llegó a general ni a teniente general, pero el capitán Salvatori sabe cómo llevar el barco, y Tomás Pond, mi socio acá en esta tarea pedestre de infantes que somos del periodismo, tratamos de acompañarte semana a semana. Gracias, Fabián, por Braden o Perón, un clásico que requiere múltiples miradas. Lo voy a consumir. Gracias, Martín, por acompañarme a escuchar buenos bandoneones. No tenemos nada que decir al respecto. Gracias a vos por acompañarme semana a semana. Seguí en Nacional. Es la radio de todos.